dice. Estamos en comunicación con quien es directora del programa de ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Ella es María Victoria Bua. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, María Victoria.
Hola, Diana, Silvia, ¿cómo andan? Muchas gracias por la comunicación, por interesarse en estos temas.
Aquí estamos, por supuesto, muy interesados porque nadie escapa a esta situación. ¿Hay lugares, sectores más calurosos dentro de lo que es la ciudad?
Sí, totalmente. Un poco retomando lo que vos mencionabas hace un ratito, estamos como en un fenómeno global, ¿no? Donde tenemos calor extremo cada vez más acuciante en las ciudades de todo el mundo y en Argentina en particular. Y esto se acentúa con este fenómeno de islas de calor urbana, que vos, como vos bien decías, significa que en las ciudades hace más calor que en las zonas suburbanas, en el campo, etcétera. Y dentro de las ciudades hay lugares donde ya uno lo percibe y dice, uy, esto es un infierno, acá se hace mucho más grande, me dice el termómetro que hacen 30 grados, pero yo lo siento de 50. Y hay una realidad en este punto. Ahí te voy a hacer una referencia muy concreta. Trenkelauken, por ejemplo, pudo analizar el año pasado, ¿no? Medir en un momento, en febrero del año pasado, bueno, ¿cuánto estaba la temperatura ambiente, la temperatura también en el asfalto, en una zona que estaba totalmente arbolada, que tiene unos bulevares, no sé los que conocen ahí, Trenkelauken, con árboles muy antiguos, con buena sombra y demás, versus otra zona más céntrica de la ciudad sin arbolado. Encontraron 20 grados de diferencia a nivel asfalto y 2 grados de diferencia a nivel ambiente. ¿Esto por qué se da, digamos? Una de esas cuestiones tiene que ver con la vegetación que nos permite, con la evapotranspiración, con la sombra que genera, bajar esa temperatura, y en cambio, zonas donde están fuertemente concentradas con cemento, edificios, con materiales oscuros.
Aire acondicionado, que emanan vapores también, ¿no? Todo lo que vemos y habitamos en la ciudad.
Exacto, hay tres fuentes muy fuertes de calor, ¿no? Los materiales oscuros que absorben el calor. Ajá. Y después los va alargando, en cambio, no sé, un techo blanco va a reflectar, es un poco técnica, pero empuja, digamos, el calor hacia arriba y no lo absorbe. Este calor residual de vehículos, de aire acondicionado, miran que ustedes cuando pasan por la calle, bueno, a algún lado sacamos ese calor, eso le genera más calor al ambiente de las ciudades. El calor estancado también, ¿no? Tenemos el calor estancado que significa que tenemos, si no tenemos buenos flujos de viento, ¿no? Entonces vos tenés muchos edificios muy altos que tapan la posibilidad de flujo de viento, eso hace que se genera como ese efecto invernadero. En cambio, si tenemos, no sé, un río, una infraestructura verde, un corredor verde, que es lo que más tiende a mitigar ese calor, como por ejemplo el Parque 3 de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se ve en los datos, te genera una baja en la temperatura muy muy buena para los ecosistemas urbanos.
Victoria, Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Diana?
Todo esto que estás contando me hace pensar en que es necesaria una planificación, una estrategia y un ordenamiento. ¿Por qué lado se podría empezar, sobre todo por las grandes ciudades, ¿no? Por estas situaciones que relatás son más propias de las grandes ciudades.
Totalmente. Mira, hay 4 grandes estrategias que están trabajando en ciudades en el mundo y desde CIPEC proponemos profundizar y estamos acercando a los gobiernos locales herramientas para hacerlo. Una es generar conciencia pública de la problemática, porque lo que no problematizamos no lo trabajamos, ¿no? Como sociedad no lo priorizamos. Entonces hay que entender que el calor mata, digamos, es el principal evento climático que genera más muertes en todo el mundo, y más que las inundaciones, sequías, terremotos, todo junto. Segundo es planificar y diseñar las ciudades para reducir el calor, ¿no? Entonces tenemos que hacer 2 temas: bajar las emisiones de carbono y también eso que les mencionaba, pensar la infraestructura urbana para que nos permita que ese calor base, eso uh-huh. que le decía recién, ¿no? Más árboles, más sombra, de distinto tipo puede ser, pensar cómo hacemos corredores verdes, digamos, tenemos que invertir y pensar esto. París lo está haciendo, por ejemplo, tiene un plan muy ambicioso claro. para generar muchas más hectáreas, generar cambios importantes en su código urbano.
Ahí iba sí. mi intención en la pregunta. ¿Hay algún ranking de ciudades más calurosas o con mayores temperaturas debido a esta problemática?
Mira, en realidad el calor extremo es un fenómeno muy muy extraño. Se mide más que nada en relación al calor que ya tiene una ciudad. Por ejemplo, una ola de calor no es lo mismo para la ciudad de Buenos Aires que para la ciudad de Santiago del Estero, ¿no?
Ajá.
Siempre se mide sobre su calor histórico. Entonces, por ahí, hay ciudades que pueden ser objetivamente mucho más calurosas que otras y no están viviendo una ola de calor porque ya están más adaptadas a
Bien,
ese calor.
Entiendo.
En Inglaterra se está dando un fenómeno, por ejemplo, que las casas están diseñadas para retener el calor. Y ahora que hace más calor en todos lados, tienen problemas para que se ventilen mejor. Entonces es por ahí, aunque tengan 24 grados, por ahí para ellos es más problemático que para nosotros con 30.
También, entonces, Victoria, sí, perdón, sí. Completa la idea y te pregunto algo que venía de esto.
Por eso, y ese es el tercero de los puntos que yo quería traer a colación, ¿no? Que lo que proponemos es adaptar las ciudades también para que las personas se desarrollen en este contexto de mayor calor. O sea, este calor ya llegó para quedarse, por más que tenemos que trabajar en la infraestructura para reducirlo, bajar las emisiones de efecto invernadero, que permitan que no contribuyamos más a este calor, bueno, tenemos que tener edificios más frescos, eficiencia térmica, espacios verdes, proveer agua de manera segura para toda la población. Y el cuarto punto es esto, garantizar una respuesta adecuada desde los estados ante eventos extremos, ¿no? Uh-huh. Prepararnos, gestionar los riesgos. Entonces, así como cuando hay una alerta por inundación, tenemos que activar protocolos y demás, lo mismo pasa con olas de calor. Y, por ejemplo, Sevilla, en España, ya le pone nombres a las olas de calor para ayudar a esa concientización y tener protocolos detrás sobre qué hay que hacer, qué tiene que hacer también cada actor estatal en el momento, y la sociedad civil también, ¿no? Y las comunidades para afrontar esa situación extrema.
Victoria, y todo esto que vos decís sin duda tiene un sostén en la educación, en la educación escolar, pero también, por ejemplo, pienso en las carreras de arquitectura, en darles elementos a los profesionales, y no sé, y te pregunto, ¿están incluidas en las carreras tradicionales estas pautas de hacer más eficientes los edificios, de implementar?
Establecer mucho más ese capítulo. Por ejemplo, los consejos profesionales podrían tener un rol mucho más fuerte en la promoción de las estrategias de eficiencia térmica, energética. Nosotros somos un país que estamos acostumbrados también a la energía barata, uh-huh. digamos que esto está cambiando y además en el mundo cambia. Entonces, tenemos pocos incentivos para la generación de fuentes alternativas como los renovables, ¿no? Como generar la eficiencia energética mayor en los hogares. Todo eso. Si se está apostando a eso, creo que en el futuro tenemos que invertir muchísimo más en eso de capacitación, concientización, y que cada uno desde nuestro lugar apostemos a eso, ¿no? Que cuando uno tiene la opción, aunque sea un poco más más caro, si puede hacerlo, también poder invertir en la parte más sustentable.
Totalmente. Muy muy clarificadora toda la explicación, María Victoria. Gracias por este contacto aquí en la mañana de Radio Nacional.
Muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto.
Un gusto. María Victoria Boa, ella es directora del programa de ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.